Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM.
Sentinel Rock Club. Toda la música de rock y metal. Programación de conciertos, con backline de la sala, luces y grabación de vídeo. Además, en Sentinel TV, entrevistas, reportajes, debates, grabación de eventos, videoclips. Echa un ojo en sentinelrockclub.com.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Bueno, como veis, no sé si se me puede apreciar a través del micrófono o no, pero la garganta un poquito afectada en el día de hoy debido a un resfriado tan habitual por parte de muchos en estos días de otoño. Y bueno, vamos a hacer el programa lo mejor que pueda salir, sobre todo en cuanto, ya os digo, en cuanto a este aspecto vocal. El otro día nos partió un rayo directamente durante la transmisión y hoy también comenzamos afectados un poco vocalmente. Pero eso no nos impide estar aquí en la radio para disfrutar con todos vosotros de la música que nos gusta, del rock and roll, del heavy metal. Estamos esperando la presencia en nuestros estudios de la gente de Nightfear, que estarán actuando esta misma noche en la Sala Black de la Santana 27 en Bilbao, en un concierto donde estarán acompañados por Bunny Sign y por Inner Destiny, por dos sensacionales bandas vizcaínas. Te contaremos lo que vivimos ayer en la sala Café Anchoquia en ese concierto del Drogas, la primera vez que visitaba Bilbao bajo esa denominación exclusivamente como el Drogas, haciendo un repaso a lo que ha sido su discografía, sus canciones, tanto con Barricada como con Charrena como con La Venganza de la Abuela. También te contaremos la segunda hora lo que se vivió en esa misma sala hace una semana. Teníamos un concierto por ahí pendiente de una formidable banda de rock and roll como son Gene Jones Revue. Yo no estuve físicamente allí, pero sí que estuvo nuestro colaborador Fer, y con él hemos quedado para la segunda hora para que nos cuente lo que se vivió la pasada semana en esa sala Café Anchoquia con ese concierto de Gene Jones Revue. Por supuesto, tenemos novedades, en fin, siempre un montón de música la que recibimos, la que nos llega. Y mira que a veces, recuerdo muchas veces cuando me decían, no tienes material como para hacer un programa todos los días, lo tendría. Lo que no tengo es tiempo y me gustaría, de verdad, aunque igual no me aguantabais, pero bueno, la verdad es que si de mí dependiera y si mi vida no tuviera que girar como la de todos en torno a otro tipo de circunstancias, ya me gustaría, de verdad, hacer un programa, por ejemplo, de lunes a viernes, ¿eh? Sería fantástico. Pero bueno, son dos ediciones a la semana que las aprovechamos lo más que podemos. Si te quedaste sin escuchar en directo el pasado miércoles la edición de La Mirada Negra por ese problema que tuvimos, había una tormenta y nos dejó sin conexión en directo en TNT Radio Rock, puedes descargártelo desde nuestra página web, desde lamiradanegra.es y desde bfmradio.com. esperemos que hoy, sin ningún problema, tiremos para adelante con esta edición totalmente en directo en tntradiorock.com y en Zopimpe Irratia en el 101.9 de la FM desde Luchana, Baracaldo, en Vizcaya. Comenzamos con un homenaje a ese mes que se nos acaba de ir, un mes un tanto nostálgico como este tema del Dorado. Un adiós a noviembre.
Te vi mirar atrás, entender que todo dura un instante. Llenando aquel salón de imágenes y caras distantes. El tiempo te encontró vagando en medio de algún recuerdo. Tratando de poder ser crisálida para siempre. A millones de años luz, te ves no siendo tú y culparte. Pasado nunca quiso cambiarse. Las nubes solo son agujas de un reloj de invierno. Ven, míralas pasar flotando.
Es tu sueño, adiós.
ese recuerdo para El Dorado, que pronto estarán de gira y no tengo ahora las fechas delante, pero en el mes de febrero creo que es exactamente cuando estarán por la capital vizcaína, por Bilbao. Echad un vistazo a través de internet, echad un vistazo a nuestra agenda y podréis comprobar cuándo El Dorado nos estarán visitando. Y si te pillas y nos escuchas desde otros lugares y te pilla cerca alguna de las fechas de la banda de hard rock madrileña, pues acércate porque es un grupo que merece mucho la pena. Continuamos con hard rock, en este caso en otra onda un poquito diferente, como es la de Airless. El nuevo trabajo del grupo vizcaíno estará a la venta en el mes de enero del inminente año 2013, editado a través de Lion Music, y de momento ya tenemos aquí un adelanto. Tenemos este tema, Start Again, perteneciente a ese nuevo trabajo de la banda de Robert Rodrigo, de Iñaki Lazcano, de Paco Martínez y de Miguel Monjón. El título del álbum, ya lo hemos anunciado aquí con algún tema que tuvimos de adelanto, es Changes, lo nuevo de Airless. Esperado sin duda el nuevo trabajo de Airless. Como os digo, a la venta el próximo mes de enero a través del sello Lion Music, ese Changes, ese nuevo trabajo de una sensacional banda de hard rock que yo creo que tendría que estar, está reconocida, y para muchos es una banda importante, y por supuesto que lo es a día de hoy dentro del hard rock a nivel internacional, quiero decir yo. Que bajo mi punto de vista es de lo mejorcito a todos los niveles. Este será su cuarto trabajo y esperemos que todavía consigan el que yo considero que debería ser su verdadero estatus, todavía mayor que el que tienen, con los buenos músicos que tienen en la banda, con esa figura a la guitarra como es Robert Rodrigo, y con trabajos que siempre han dejado una gratísima sensación y un resultado fantástico. Una banda que lleva mucho menos son los que suenan Near Destiny, y les estaremos viendo en directo esta noche en la sala Black, acompañando a los que van a ser protagonistas en el programa de hoy, Night Fear, y también a otros vizcaínos como son Vanny Sain. Estos tan solo tienen una demo, pero vaya demo de calidad. Inner Destiny, buenísimo power metal, fantástico, aquí lo tenéis, les recordamos. Got it. Esta noche podréis verles en directo Inner Destiny, Vanishing y Night Fear. Un fantástico cartel de bandas emergentes con mucho que decir y que sin duda va a merecer mucho la pena. Si nos escucháis en directo, si habéis escuchado pasadas ediciones del programa, y sería una buena decisión que pasarais por allí, que pasarais por la Sala Black de Santana 27 y apoyarais a las bandas que son el futuro y también el presente, porque al final esto lo estamos viviendo en la actualidad y no en vano. Vanishing ya llevan bastante tiempo funcionando. Inner Destiny son un grupo que, a pesar de que conocemos hace menos tiempo, me parece alucinante la sensación que está causando, no solamente en mí, sino en la gente que hemos tenido oportunidad de escucharlo. También he visto muy buenas reseñas en algún otro medio de comunicación. Y luego Night Fear, que es una banda que edita su primer trabajo discográfico, ya propiamente dicho. Por eso digo que ya no solamente hablamos de futuro, también hablamos de presente, porque esto es algo que ya está aquí y son bandas que ya están dando que hablar, así que merecerá sin duda la pena pasarse por ahí. Y ahora precisamente Night Fear, la banda que nos visita desde Madrid, serán los invitados en el programa. Vamos a darle un buen repaso a lo que es este Inception, este primer trabajo discográfico del grupo. Comenzamos precisamente exactamente igual que se inicia el disco, con la intro incluida y el primer tema, A New Beginning. Y por cierto, decir que habíamos comenzado la emisión del programa con algún problema con TNT en la emisión en directo en internet, que ya está solucionada. Estaba saltando por error la edición de la semana pasada. Damos las gracias a Jessica, damos las gracias a Jonathan por avisarnos desde Zamora y desde Valencia, casi nada, por avisarnos desde allí de que no estábamos saliendo en directo y haber podido solucionar ese problema. Decir que también tuvimos problemas en la última edición, recordamos, por la caída de un rayo, por una tormenta, mientras que estábamos emitiendo, nos dejó sin luz, y aunque pudimos salvar la grabación del programa, podéis escucharlo a través de lamiradanegra.es, podéis descargarlo, porque además merece mucho la pena la entrevista que hicimos con el Drogas el pasado miércoles. Por lo menos la grabación sí que la salvamos, pero tuvimos esos problemas, ya os decimos, con esa tormenta. Hoy comenzamos con problemas por otros motivos. Damos las gracias al Brujo, porque ha estado también muy atento para solucionarlo en directo y sobre la marcha. Muchas gracias por todo, Brujo, de verdad, y por llevar adelante ese programa, plataforma radiofónica como es TNT Radio Rock. Así que continuamos, los protagonistas, Night Fear. Second bits. Ahí está la forma en la que se abre este primer trabajo de esta banda madrileña llamada Night Fear. Nos presentan este disco Inception, que podréis verlo además hoy en directo en la sala Black de Santana 27, en ese cartel que os comentaba, junto a Vanny Sain. Último concierto, por cierto, decir, de Javi Vilumbrales en la formación, en Vanny Sain. Y también estarán actuando junto a Inner Destiny, que los pinchábamos anteriormente. Vamos a presentar un poquito más en profundidad este trabajo discográfico, este disco de debut, pero con un sonido, como podéis ver, potente, cuidado, con unas buenas composiciones y con una banda que refleja ya unas buenas hechuras, cuando menos, para que se empiece a hablar de ellos, ya os digo, de una manera real, porque hay una expresión que a mí no me gusta demasiado y que muchas veces los críticos, incluso yo en algún caso he podido utilizar también, pero no es del todo acertada, y es que siempre estamos hablando de promesas, de una banda que tiene futuro, cuando realmente ya hay una plasmación, como es un trabajo discográfico, que a la larga, por ejemplo, yo es que me acuerdo, ¿no?, de discos, por ejemplo, el Killers de Iron Maiden, que era el segundo, o el propio Iron Maiden. Ahora mismo los vemos como si fueran unos discazos increíbles. En aquel momento debía sonar a risa, decir, esta banda tiene futuro. Por eso lo digo, ¿no? Porque aquellos discos realmente son ahora mismo unos clásicos. Ojalá que sea el caso en un futuro de Inception también, que sea recordado de esa manera. Bueno, tenemos aquí a buena parte de la formación, nos faltan algunos, pero tenemos a Ismael, guitarrista, muy buenas.
Buenas.
A Óscar, batería.
¿Qué tal? Buenos días.
Y a Lorenzo, vocalista.
¡Tapa!
Nos faltan y mandamos un saludo para ellos, que están de camino desde Madrid. Vienen de Madrid, ¿no?
Sí.
Manuel, el bajista, y Daniel, a la guitarra. Así que tengan buen viaje y que esta noche pues lo hagan bien ahí en ese concierto. Bueno, gracias por estar aquí, lo primero. Enhorabuena por el disco, porque creo que está muy bien. Y la pregunta que siempre se suele hacer a las bandas que debutan es que nos comentéis un poco cuál ha sido la historia previa a este disco de debut, porque muchas veces nos sorprendemos del tiempo que llevan las bandas ahí en la sombra, pero claro, parece que hasta que no tienes un disco de debut como que realmente no llegas a existir, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo han sido esos pasos previos hasta llegar a este trabajo discográfico? ¿Desde cuándo lleva el grupo funcionando?
Pues el grupo lleva ya unos cuantos añitos. Yo empezaron a montarlo, o sea, originalmente, de los miembros fundadores, se mantiene el grupo Dani y Manu, que son justo los que no están hoy, y es los que mejor podían responder, pero yo soy el siguiente más antiguo. El tema es que ellos empezaron como una banda de covers, pues de rollo heavy, clásico, hard rock, todos los clásicos, ¿no? Y en plan era un poco más, pues, grupo de amiguetes que se juntan para tocar y de vez en cuando hacen un bolo y ya está. Entonces, nada, pues estuvieron tiempo ahí danzando con el cantante, tuvieron varios cantantes y tal, hasta que entré yo. Entonces ya me quedé un poquito estable y ya empezamos a hablar de hacer temas, de ya empezar a montar lo que es un grupo en condiciones. Entonces, bueno, se eligió un poco el rollo, el tema en inglés, no sé qué nos cantos. Entonces ya dijimos, bueno, pues venga, vamos a ponerle un nombre nuevo, un rollo más guiri, y vamos a empezar a componer a ver qué sale. Entonces, pues bueno, pues empezaron a salir canciones y un poco las canciones empezaron a desmarcar un poquito de lo que eran las versiones aquellas más hard rockeras y tal, aunque en un principio hubo un par de intentonas más hard rock en las composiciones, pero salieron cosas un poquito más veloces, más duras, más heavies, y aunque manteniendo el toque clásico. Y bueno, pues por ese tipo de cosas hay unas ciertas idas y venidas en la formación, y hasta que al final pues llegaron Ismael y Óscar, que encajaban perfectamente en lo que es el concepto y el estilo del grupo. Y bueno, y a partir ya con esta formación grabamos el primer disco.
¿Tuvisteis experiencia en otras bandas anteriormente a Night Fear?
Manu y Dani creo que es su primera banda. Pero es que ya van la tira de años. Óscar y es más, y sobre todo Óscar, tiene mucho mucho encima ya. Bueno, ya te contará él.
Bueno, que nos cuente, ¿en qué bandas has estado anteriormente?
Pues mira, yo empecé, antes cantaba una banda, de hecho, con Ismael, que toca la guitarra en Akratos.
¿Has dicho cantaba?
Sí, yo cantaba.
Porque aquí eres batería, que quede
sí,
claro, ¿eh?
Sí, bueno, o sea, a ver, las baterías, pero vamos, el cantante y demás. Sí. Luego estuve en una banda llamada Gencita, que hicimos metal progresivo, rollo de Linciatras y incluso algo más marciano. Estuve luego en una banda de death metal, y tengo un proyecto de jazz y funky. Uh-huh. Y ahora mismo, bueno, soy el batería de Sobredosis, la banda está de heavy de los 80 clásica.
Bueno, para no conocerla.
Y la banda de death metal, Abulset, estoy con Abulset. Antes desde abril.
O sea, que tenemos en el grupo, bueno, una persona con un bagaje y una experiencia impresionante.
Artista,
claro,
internacional.
No conocía todo ese bagaje.
Ya estamos.
No, pero la verdad que
es un bagaje importante. Me estás hablando de bandas que realmente tienen, o sea, Sobredosis o a Bullshit, estamos hablando de bandas que para lo que se puede llegar a día de hoy es de lo más grande, con una trayectoria impresionante e importantes en sus estilos.
Sí.
Claro, ahora empezar de nuevo con... ¿Para ti qué supone, por ejemplo, no? Ahora empezar con una banda como Nightfear, que empezáis un poco desde abajo a tener que haceros un nombre.
Hombre, en principio, Ismael y Lerner se pusieron en contacto conmigo. Estaba muy liado, tenía la agenda muy apretada, ¿no? Pero bueno, debido a circunstancias de la vida, para bien o para mal, depende de ellos, tuve algo de hueco para, pues sobre todo para amistad, ¿no? Porque con Ismael tenía muchísima amistad, tío, escuchaste estos temas, tal. Bueno, el cabrón sabe la debilidad que tengo por Maiden, ¿no? Y esto, bueno, o sea, Maiden que te cagas. El timbre de Lore me parece un timbre cojonudo, pero de lo mejor que hay en España y parte del mundo. Y bueno, pues me ligaron, ¿no? Entonces dije, venga, va, voy a echar un cable porque tenían un bolo importante con el Ren Renardo, con nuestro amigo Jevo. Uh-huh. Y dije, venga, pues saco el marrón y tal. Y esto es una enfermedad, tío. Al final empecé a meterme, puedo componer esto y esta batería le puedo, sí, sí, tío, todo lo que te salga la polla, mete lo que quieras y tal. Y al final en un mes así, entramos a grabar el disco y dije, pues se toma por culo. Uh-huh.
En caso de que te coincidieran los vuelos, ¿tenéis algún sustituto o habría que...?
No hay cover.
Depende no. Siempre de lo que tengas con otras bandas, ¿no?
Claro, intentamos casar las agendas. Es que no queda más. O sea, nosotros entendemos que si a Bullshit llama a la puerta, es lo que hay. O sea, él se va con ellos y ya está. Pero nosotros tampoco tenemos ahora una agenda de conciertos de estas de todos los fines de semana. Entonces por ahora se puede.
Me decías que un rollo muy Maiden, ¿no? Tiene esto, sí que tiene un deje. Pero yo, bueno, para mí lo que hacéis es metal alemán, pero con todas las de la ley, en el plano más duro. Uh-huh. O sea, cuando hablamos de power metal, muchas veces siempre la gente ya lo tiende a englobar dentro de esos grupos con muchos teclados, muy melódicos, que sí, es como ha evolucionado el power metal, pero realmente el primer power metal venía de un sonido bastante más duro. Incluso los primeros Helloween, si escuchamos Walls of Jericho, lo que hicieron al principio, realmente venían de una onda que casi estaba más cerca del thrash metal que de lo que luego ha supuesto el power metal, que casi ha tendido al metal melódico, vamos, directamente. Y a mí esto de lo que me suena, esas bandas realmente duras como puede ser Great Digger, me recuerda en algún momento a un grupo que yo creo que no fue bien tratado, como fue Metalium, bueno, como sigue siendo, porque bueno, no sé si lo dejaron ya, vimos una última gira, pero bueno, la cosa está ahí un poquito ahí. El caso es que no fue un grupo que fue del todo bien tratado, por yo creo, por la gente de forma general. Y me sonáis un poco a ese palo, a esa onda de metal alemán, pero en el plano más duro. Sobre todo, un grupo que para mí es referencia para vosotros es Great Digger, si me equivoco me lo decís.
Sí, a ver, el tema es que al final hay muchos gustos muy diferentes en el grupo, ¿vale? Muy diferentes. Por ejemplo, Dani es un amante del thrash metal. Manu le va más el rollo, es más variado, le gusta mucho hard rock, le gusta mucho el funk, le gustan muchas cosas. Pues Oscar, influencias del metal extremo, el power metal, de Isma, pues muy diferentes, ¿vale? Lo de Metalium, sí, a mí sí que me lo han dicho. Por ejemplo, yo soy un auténtico loco de Henning Bassi, me encanta, el cantante de Metalium. De hecho, tengo hasta cierta amistad con él por internet porque, pues bueno, le estuve dando la caca y al final dijo, venga, vale, va, ¿qué tal? ¿Sabes? Y la verdad es que es un tío que me gusta y me lo han dicho varias veces, pero no sé, si había no había ninguna idea preconcebida a nivel de estilo. O sea, es lo que salió. De hecho, por ejemplo, New Beginning, esta que hemos escuchado, hasta que entró Oscar en el grupo, el rollo era totalmente distinto. Tiene unas baterías más Maiden. Y él entró y dijo, mira, ¿qué os parece un rollo más power? En el sentido, más speed. Joder, pues cojonudo. Y nos gustó. Entonces, el rollo quedó diferente. Isma también hizo un trabajo de arreglos de la hostia y fue cambiar los temas. Yo creo que fue un proceso de mucho tiempo y cada uno fue aportando lo suyo. Entonces, pues bueno, hay influencias de todo eso, pero tampoco hay algo especialmente premeditado.
Habéis metido en el disco consta de 8 cortes, o sea, 7 cortes y la intro que hemos escuchado, y luego habéis metido un par de bonus track que los teníais de antes, que sorprenden muchísimo con respecto al estilo, porque ya decís que veníais de una formación que hacía versiones de hard rock y demás. Claro, pasamos de ese sonido de metal alemán a un Never Ending Line, que me suena más a Motley Crue, o sea, claro, y entonces ya te sorprende, y luego un Devil's Night, que por ejemplo me suena mucho a Guns N' Roses, claro. Ahí se nota que realmente después de pasar de las versiones todavía teníais esa onda más jarroquera, ¿no?
Al principio se intentó tirar por ese lado y se hicieron unos cuantos temas en ese sentido. Y estos, pues digamos, pues dijeron, va, es que nos gustan, porque nos gustan. Y dijimos, va, pues no los tocamos en directo, vamos a intentar pues grabarlos a modo de regalo a la gente que nos ha seguido de toda la vida. y porque es una pena que se queden en el tintero, por lo menos se quedan ahí para el recuerdo y ahí están, y por eso los grabamos como bonus, pero hubo nuestros momentos ahí de pequeña excursión, los hacemos, no los hacemos, ¿qué hacemos con esto? Pero al final lo hicimos y bueno, yo creo que queda bien.
Sí, ya he visto por aquí alguna carita así como en plan de como que no estaba muy de acuerdo con incluirlos, pues yo creo que está muy bien, ¿eh?
A mí me gusta, o sea,
a ver, pero es una forma de ver, sois una banda que al final todavía estáis empezando y para daros a conocer a la gente está bien también que se vea, estos bonus tracks son anteriores, que se vea un poco de dónde venís, y los temas tampoco están mal, ¿eh?
Sí, y hacia dónde vamos, porque realmente todavía en el proceso de composición del disco, Óscar y yo de forma activa no participamos, sí hemos participado en el tema de arreglos, en cambiar algunas historias, pero las canciones estaban compuestas realmente cuando nosotros entramos. Entonces, bueno, ahí sí que hay un hándicap un tanto extraño. O sea, más bien es una proyección de hacia dónde vamos.
Luego el disco, por cierto, suena muy bien. Hablando de dónde habéis grabado, creo que son los mismos estudios donde ha grabado el Reno Renardo también.
No.
¿Pero habéis tenido algún tipo de contacto con
sí,
ellos?
Sí, a ver.
Algo había leído, pero vamos.
Sí. El disco se ha grabado en la Casa del Ruido, que es donde aparte tenemos los dos locales de ensayo, en Madrid. Y los estudios Sonolan, que es donde grabamos las baterías, que nos lo grabó este señor aquí, el técnico.
Daniel Blanco,
que nos gustó tanto todo, que ahora no se viene con nosotros el técnico en los conciertos. O sea, estamos tan contentos, está ahí tan buen rollo entre nosotros, encima es amigo y tal. Y lo grabamos ahí en Madrid. Lo que pasa es que luego todo el tema de mezcla y masterización nos lo ha hecho Jebo.
Algo me había leído yo por ahí, pero había cruzado un poquito los cables.
Sí.
Un grupo, el Reno Renardo, que es una parodia al final del heavy metal que hacéis vosotros. O sea, el heavy metal más tradicional.
Bueno, yo conozco a Jebo, ¿vale? Sí. De hecho, yo participo en un proyecto suyo, que es Solitude.
Sí, metal industrial. Y luego con Valhalla lo que hacían realmente era el heavy metal que luego han parodiado.
Sí. Jebo siempre ha tenido esa venilla gamberra y le gusta este rollo. Y da la casualidad de que pues mira, ha petado el Reno Renardo y oye, pues cojonudo. Pero vamos, no le digas a Jebo que se ría del heavy porque te mete una hostia. Porque vamos, más heavy que él no existe en el mundo.
Lo que es un poco alucinante, y yo respeto mogollón porque es que además es un tío que está claro que con Solitude lo que hace está muy bien, dentro de la onda industrial. Con Valhalla, yo creo que Valhalla era un grupo a todas luces que para el amante del heavy metal más tradicional eran un grupazo y que además sonaban de maravilla.
Sí.
Y luego con el Reno Renardo, pues podemos decir que se lo toma todo un poco a broma. Oye, y resulta que con el grupo que más pega es con el que se lo toma a cachondeo.
España es así, macho.
Sí, tío, a mí como participa. O sea, hemos grabado 4 discos con Solitude. Yo he participado en los 4. Son muchos años al final, o sea, aunque es un proyecto de Jebo, al final lo sientes un poco en el corazoncito el proyecto de Solitude y tal, ¿no? Y en el fondo yo lo he hablado con él, y yo, tío, me jode, tío, que el curro que te metes, porque, o sea, él estilísticamente la prioridad es Solitude, o sea, tío, él se le ocurre algo guapo y va para Solitude. Uh-huh. El Reno Renardo, pues compositivamente es otra cosa, es más en plon y tal, ¿no? Y que no está mal, o sea, está bien. Y le digo, tío, me jode que con todo el curro que te has metido con Valhalla, lo que habéis sufrido, todo el curro de Solitude, todo lo que hay metido ahí atrás, justo, tío, vas a petar con el Reno Renardo, que al final, tío, lo haces para pasarlo bien y tal. Y joder, pues qué coño vas a hacer. Pues es así, es lo que dice Óscar. España es así, tío. Hay mucho friki por internet y ha calado ahí.
Lo que pasa es que él está contentísimo con el Reno Renardo.
Sí,
yo lo he escuchado una vez hablando y él decía que incluso el rollo que había con las bandas que tocaba con el Reno Renardo era también, el grupo más cachondo,
sí,
un rollo mucho más simpático, que dice que estaba cansado de que con Valhalla parecía que todos tenían que ser uno más heavy que el otro, ibas a tocar a sitios y parece que cada uno defendía un poco más su parcela y no había tanto contacto, ¿no? Tanto buen rollo entre las bandas entre sí, y parece que cada uno pues estaba defendiendo un poco más lo suyo, ¿no? Mientras que en el otro había un poco como más hermandad. Yo no sé hasta qué punto es así, porque yo lo veo desde aquí, desde la radio, hablo con todos los grupos, y yo con todos que habéis venido aquí siempre he tenido súper buen rollo. Pero no sé si realmente notáis que hay esa competitividad de alguna manera en este mundo un poco que sigue siendo de un poco de marcar el territorio, ¿no? Que es el heavy metal.
Bueno, yo tengo poco baje en ese sentido. No sé, Óscar, que tiene más...
Y además en diferentes
experiencias.
Hombre, vamos a ver. Que cada uno defienda su producto y lo suyo, pues está claro, y que barra para casa. Como competencia, yo creo que realmente a un nivel más novel, quizás sí, ¿no? Hay yo creo que es un lado muy extremo, es bastante radical. El que tienes una banda que te haces amigo, acabéis hablando de hermanos. Y sí, igual una banda que hay algún roce, algún pique, bueno, pues igual se perdure y se larga de la hostia, ¿no? Antes yo creo que hubo un pique importante, o como una competencia, más que pique, una competencia, ¿no? Como con el miedo de los sellos, ¿no? Si a ti te sellan, a mí no. Si tú consigues este vuelo, yo no. O si tú tienes este caché, pues a mí tiene que estar por encima. Y entonces, bueno, creo que es una tontería llegar a en ese punto en la industria de la música, tal y como está tan jodido en este país, lo que te digo, que es un puto asco. Pues tener una filosofía como de vamos a medirnos las pollas, ¿no? Yo creo que es justo lo contrario. Yo creo que la unión hace la fuerza, nos tenemos que apoyar. Al músico ahora han estado vacilando un montón de tiempo. Esto no son los 80, que te acuerdas que había, bueno, pues otra filosofía de vida, la industria de otra manera, había otra política dentro de la música, y ahora mismo le han dado hostias con bandas o realmente que haya esa competitividad, ¿no? Le ve absurdo. O sea, me parece bien incluso que unan fuerzas un estudio de música para hacer un cartel, como un cartel en un festival que esté variado, ¿no? Tampoco te puedes mirar fuera del tiesto, ¿me entiendes? Y meter una historia muy diferente. Pero, bueno, más como pique, yo creo lo veo más a nivel, sí, a nivel más novel, ¿no? Como había esa competitividad y a la hora de meter sellos o ganar o conseguir que tu producto esté en un sitio, el miedo no va a estar, eso es un error.
¿Os parece que pongamos algo del disco? Porque sobre todo, claro, hemos hablado un poquito ahí de refilón del Reno Renardo y tal, enlazándolo con vosotros, pero lo importante es que presentemos también las canciones de este Inception, la que me digáis vosotros.
Inmortal.
Sí, venga, pues vamos directamente con Inmortal, la número 4. Y seguimos presentando este Inception, este primer trabajo discográfico de esta interesantísima banda madrileña llamada Night Fear. We'll be right back. Pues ahí seguimos presentando este primer trabajo discográfico de Naifia. Recordamos su título, que no sea por no recordarlo, Inception. Recordamos que si te gusta, esta noche puedes estar viéndoles en la sala Black de Santana 27 en Bilbao en directo. Un concierto junto a Inner Destiny y Vanny Shine, que además no recordará el precio, pero supongo que muy, muy asequible, 5 euros. Así que merece muchísimo la pena. Y que no solamente hay que ir a ver a esos grupos grandes, que además es mucho menos rentable. Te aseguro que en estos conciertos podemos ver cosas súper interesantes, como es una banda como Naifia.
Una cosita quería decir, porque me lo han dicho ya varias personas. En el periódico GPS se han anunciado el concierto y pone que la entrada son 27 euros. No son 27 euros, son 5 pavos. O sea, no os acojonéis, de verdad. Son 5 euros, está mal.
Con 5 euros a la entrada y se puede pagar el caché, ¿no? Ya de Naifia.
Todo, perfecto. 5 euros se puede pagar.
Bueno, además, ya que estamos hablando del directo y estábamos hablando ahora fuera de micro, que sois una banda de directo, sí, ¿no? Porque además se nota que el grupo tiene un montón de detalles, el disco tiene un montón de detalles, tú escuchas las guitarras muy bien hechas, los cambios de ritmo, son temas que tienen esa elaboración. Pero también se nota, tampoco sois una banda que metáis teclados, por lo tanto no sois una banda en ese sentido ampulosa, también se nota que sí que son cosas que al directo se pueden llevar tocándolas bien, pero que no vais a engañar a nadie, vamos.
No, lo que está en el disco es lo que se toca en directo, ¿sabes? Y evidentemente yo creo que eso es algo principal, o sea, no puedes poner el listón a una altura y luego llegar al directo y bajarlo. O sea, yo creo que cuando la gente llega al directo tiene que llegar y decir, joder, o sea, lo que he escuchado en el disco no hace honor a lo que estoy viendo en directo. Yo creo que eso es algo principal a la hora de hacer un directo, ¿sabes? Y quedarnos todos a gusto con el espectáculo que estamos dando. Si pusiésemos el nivel a una altura que luego no, en directo no pudiésemos hacerlo, evidentemente, a mi juicio, sería un suicidio.
Luego, una cosa que sí que recoge el sonido del disco y que a mí me ha gustado mucho es que tú a esto le das el volumen que yo creo que hay que darle a una banda de heavy metal en tu casa y suena realmente a esa potencia. No voy a decir que sea la misma sensación que en directo, que siempre va a ser mucho más fuerte todavía, pero sí que es verdad que aparte que ya el estilo del grupo es fuerte, pero además es que se transmite, vamos, que no siempre se consigue, ¿eh? Y a veces hablo incluso de bandas que puedan tener producciones de más nivel, en el sentido que puedan ser más caras, de productores más reconocidos, pero realmente luego no se consigue transmitir esa sensación de que tú escuchas estas guitarras, escuchas esta voz, las baterías, las bases rítmicas, y suena crudo, de verdad.
Mira, yo esto lo venía hablando últimamente con estos. A mí, por ejemplo, en relación además del último disco de Camelot, lo estuve escuchando, es un disco que suena acojonante, ¿vale? Que suena de puta madre. O sea, Sasha Páez es un tío de la hostia, es el mejor producto posiblemente ahora en Europa. Y yo lo decía, a mí me suenan las guitarras como si fuesen un sintetizador. Como si fuese... Lo pones al lado del teclado y no me da esa sensación.
Se han limado, sí, demasiado.
Suena todo tan bien que dices, joder, es que pierde un poco el rollo de la hostia de la guitarra, las válvulas, ¿sabes? Y hombre, yo creo que nosotros en ese sentido conseguimos que lo que dices tú, pones ahí a todo trapo el disco y pum, te pega una hostia en la cara el sonido, ¿sabes? Que... Yo creo que de eso se trata el heavy metal.
Que vibren, ¿no?, un poco las paredes, ¿no?
Claro.
No, en serio, ese es el sentido. Hay discos que le falta. Y luego, en la puesta en escena del grupo, sois una banda, podemos decir, en el plan no más clásico, es decir, tocáis o cuidáis algún aspecto, ¿no? Y muchas veces, no me refiero a que salgáis disfrazados. No. Me refiero a que hay grupos que muchas veces tú les ves y... Pues no hay movimiento, no hay química, son un poco más cortados. Y otros grupos que se nota que por lo menos sí que tienen un poco los movimientos, las poses, el hecho de que esto es heavy metal. Y al final también la imagen sigue siendo, yo creo que muy importante, ¿eh? Tampoco hablo de hacer un espectáculo tipo aquí, sí, ¿sabes?
Hombre, a ver, nosotros por los escenarios en los que tocamos por ahora es imposible hacer un mega espectáculo de estos, ni por dinero, ni por espacio, ni por nada. Pero sí que lo intentamos cuidar. Yo lo suelo hablar bastante en ese sentido. Me parece más importante cuando además sales a tocar el que la gente disfrute de un espectáculo, que tú te muevas, que corras en la medida de lo posible, que hagas gestos. O sea, Oscar es un malabarista en la batería, por ejemplo. O sea, hace el molinillo mientras está tocando, cosas de esas. Yo me muevo, yo salto, hago cantar a la gente y tal. Que luego dices, vale, o sea, quizás no suena todo exactamente igual. Tú me ves cantar en directo, no suena todo exactamente igual que en el disco, no es lo mismo, pero prefiero eso. Prefiero así que la gente disfrute con el visualmente y que disfrute con el espectáculo, que ver a, yo que sé, Dream Theater, por ejemplo, y a mí Dream Theater es una banda que me encanta, que ver a cuatro tíos ahí la batería clavaos y que claven todo perfecto, ¿sabes? Prefiero eso, y yo creo que es importante al final el espectáculo visual.
Y luego decir que tenéis más mérito muchas veces las bandas cuando estáis comenzando, que todavía sois desconocidos. Uh-huh. Claro, es muy fácil llegar a una sala, ayer mismo veíamos a Drogas, ¿no? Pues ya la gente tiene esa predisposición a responder ante todo. Pero a mí una cosa que me encanta de ver a bandas emergentes, a bandas que están empezando, a bandas que se tienen que ganar todavía al público, es el hecho ese de que todavía tenéis que salir al escenario y decir, joder, tengo que hacer mover a una gente que probablemente me esté conociendo hoy, ¿no? Y muchas veces llegas ahí y, claro, vosotros decís, venga, a moverse y tal, y la gente está un poquito, pues, como que no es tan receptiva, ¿no? Pero hay que saber actuar también ante ese tipo de circunstancias. Vosotros supongo que de momento os encontraréis muchas veces, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, hoy, ¿no? Que salís un poco de Madrid y os encontréis con un público que igual no es tanto el vuestro. Sabéis que os vais a encontrar con un ambiente que es un poco de tener que ganar a ese público. Tiene más mérito, ¿eh? Que sí, el hecho de que una banda ya conocida lo consiga.
Mira, nosotros, por ejemplo, nos pasó en el concierto con el Reino Bernardo. Tocamos en la Hela Heineken ante 1000 personas. Era el concierto más grande que hemos dado hasta la fecha. Y tampoco es nuestro público, porque el Reino Bernardo mueve mucho heavy, pero mueve a otro tipo de gente, ¿vale? Y estábamos un poco cojonados. Digo, o sea, prefiero tocar entre 15 personas que llegar, ver a 1000 personas mirándome así con cara seria, ¿sabes? Y no moverse un pelo. O sea, yo iba un poco acojonado. Pues al final, las filas delante acabaron haciendo mosh pits y dándose de hostias en la parte de adelante. O sea, que yo creo que sí transmitimos un poco esa intensidad. Luego también depende un poco de lo calentilla que vaya la gente, que eso también es importante, y la predisposición que tengan ellos.
Y volviendo un poco al disco, recordamos el título Inception, hablándoos un poco del concepto, hombre, no digo que sea una obra conceptual, no lo sé si lo es, me habláis si queréis un poquito de qué van esos siete cortes, pero un poquito de lo que es el concepto de la portada, el título, qué queréis transmitir, por qué este título, que al final es la introducción del disco, ¿no? Sería más normal normalmente que sea uno de los temas, ¿no? Que sea el que por lo que sea mejor refleje el trabajo. Pero habéis elegido la introducción, Inception, como título del disco.
A ver, es un poco raro. En un principio el disco se llama A New Beginning. Pero no sé, le estuvimos dando vueltas y dijimos, no nos cuadra. Pero queríamos seguir manteniendo ese rollo de comienzo, ¿vale? Y dijimos, Inception. Nada más acabamos de ver la peli y dijimos, joder, origen, cojonudo. y dijimos, venga, Inception. Pues nos gustó la. Es una palabra, además se te queda en la cabeza, porque a nosotros nos gusta ver también un poco a nivel de marketing si algo puede funcionar o a nosotros nos llama la atención, ¿no? Y venga, Inception mola. Entonces, el tema del concepto y la portada realmente no fue algo buscado. O sea, nosotros hablamos con Xavier Ameza, que es el que ha hecho la portada, que es el que hace en Solitud de las portadas y el Reino Renardo. Estuvimos hablando un poco del disco con él y estuvimos enseñándole un par de temas. Y haz lo que te dé la gana. Yo confío en él totalmente. Y hizo esta maravilla que tienes ahí delante y que nos pareció pues la hostia. Entonces dijimos, nos mola muchísimo, pero no vemos tampoco excesiva relación con el disco en sí, ¿vale? A ver, es un disco no conceptual, con lo cual es difícil ver. Tiene un poquito de New Beginning, tiene un poquito de Pride también la portada. Y entonces, a raíz de ver la portada, dijimos, necesitamos crear un vínculo un poco mayor entre la música y la portada. Y hicimos la intro. O sea, hicimos la intro a raíz de la portada.
¿Y la intro se enlaza con el primer tema o tampoco tiene que ir de CSA?
Lo enlazamos con el primer tema, porque hay una frase, digamos, en la intro que suena luego en la canción en A New Beginning. El tarararán, tararán, eso suena en la intro y suena luego, es el parte que se corta en A New Beginning y el parón ese que tiene. Pero lo hicimos a posta. O sea, nosotros decimos, mira, que con la portada, con A New Beginning, vamos a hacer la intro de esta manera. Y surge así.
Una intro que puede engañar un poquito, porque sí que parece que nos vamos a encontrar con una banda que va a cuidar más todos esos arreglos orquestales.
Parece Rhapsody, una cosa así.
Sí, parece realmente que nos va a venir una banda.
A mí me encanta
ese
rollo, ¿vale? Yo me encanta muchísimo el rollo orquestal. A mí un día mi sueño, fuera de Fier o lo que sea, es hacer un día algo con una orquesta. Estos me miran raro, pero
claro, eso es mucha pasta, claro.
Sí, claro. A mí me gusta, es algo que me encanta y en concreto el tema de la intro yo la impulsé y salió así. De todas formas, a mí las intros me gustan que sea así, me gustan que te metan un poco en el, ¿sabes? Que te flipen, ¿sabes? Que empieces hostia, o sea, que te
transporte a otra
atmósfera.
Como ves
un tráiler de una película, ¿sabes? Pues sí. Un poco en ese sentido.
Hollywood metal ahí.
Exactamente. Claro. Entonces que dices, hostia, ¿esto qué es? Y ya de repente te pega la hostia en la cara, que luego no tiene nada que ver, que luego no hay teclados ni hay nada. Pero yo creo que sí que te mete un poco en ambiente la intro, y yo creo que en ese sentido está bien.
El disco se podría haber hecho un poquito corto, tal vez con solo 7 temas. Hablábamos de los bonus track, que alguno no estaba muy de acuerdo, pero ya como que deja una sensación más completa también de disco. Se podía haber quedado un poquito corto, ¿no? Tan solo 7 temas realmente de la banda.
Bueno, pero que es que como originalmente ya se habló antes de todo esto, los temas entran. Lo de bonus track se puso simplemente por el hecho de dejar un poco claro a la gente en qué lugar están esos temas. Pero desde el comienzo ya se planteó como un disco de 10 temas. No hubo ningún momento de decir, a ver, solo nos quedamos con 7 temas y la intro, ¿sabes? Lo que pasa es que se pone lo del bonus track por un poquito situar a la gente y decir en qué posición queda esos temas con el resto.
¿Habéis dejado muchas canciones fuera que tuvierais por ahí?
No.
¿Estas eran las que teníais?
Hay más temas, pero nosotros somos como los Abulset, que ellos también lo dicen bastante. Nosotros no hacemos, por ahora por lo menos, o como hemos ido trabajando, y yo no sé con estos chicos, porque todavía no han compuesto ningún, o por lo menos en este disco no hay ningún tema compuesto por ellos. No hacemos temas en plan a cascoporro y luego metemos tal. Nosotros hacemos temas que nos gusten. Y si hay algo que no nos gusta, esto fuera. Y no lo seguimos trabajando. No, hacemos cosas que nos gusten y hacemos un tema que nos gustan. Y si nos gustan, eso va el disco, de alguna manera, seguro.
Toda la saturación que ha habido en el Power en los últimos años, que yo creo que tampoco es mala, porque al final tú has podido hacer una selección, o hemos podido hacer una selección de los verdaderos grupos que realmente pueden ser más trascendentes. La desgracia es que ha habido bandas que también mereciéndoselo se han quedado en el camino.
Fuera.
Pero claro, luego llegó a haber ya una corriente de opinión general en el heavy metal, entre los seguidores, de que bandas de power metal, no, más no, por favor. ¿No? Y yo creo que no es nada justo, porque claro, había bandas que aportaban algo más, bandas que aportaban menos, pero ha habido bandas de calidad que se han quedado por el camino. Toda esa saturación, ¿qué os ha parecido a vosotros y cómo creéis que os puede afectar? Ahora que ya, yo creo que puede haber un nuevo reverdecer, en el sentido de que el último fue a finales de los 90, primeros de 2000, luego se cayó un poquito y tal vez ahora quede un poco más limpio el terreno.
Hombre, en principio es cierto que hubo una buena demanda, el power metal fue como un boom, ¿no? Como yo creo que como todo en la historia es un péndulo. Y es cierto, salieron muchísimas bandas con el típico cliché de power, ¿no? Dobles bombos rápidos, guitarras muy afiladas, solos muy largos, voces muy agudas, tal. Es cierto que hubo un filtro, o sea, como hubo al final tanta oferta y tan poquita demanda, hubo un filtro. Y yo estoy de que muchas veces, pues, bueno, los daños colaterales es que al final, pues, paga gente que no tiene que pagar, ¿no? Yo conozco bandas de power que merecen muchísimo la pena. Y conozco otras, tío, con todos los respetos, que son una puta mierda, ¿sabes? Porque es que no tiene nada, no. Nosotros, yo creo que en este género, eso, como decías, del power metal, pues con teclado, voces agudas, o una temática muy épica, o también temática social, pero muy rápida, no me veo tan de esa vertiente. O sea, nosotros tenemos algún guiño progresivo, algún guiño incluso al metal extremo, al death metal, pues algún blast beats, algún gutural y demás. Pero nuestra música es algo más directa que el filtro que se pasó al power metal, lo que dices tú, de más pomposo, ¿no? Lo digo, sí. Y me encanta, ¿eh? Lo digo sin actitud ninguna, pero eso, pues más teclados, ¿no? Y,
sí, sí,
y orquesta y demás.
La línea que se ha llevado.
Y había muchísimos grupos que yo los escuchaba, tío, y me entraban, a mí, bajo mi criterio, me entraban por un idioma y me salían por el otro, bueno, no aportaban nada, pero realmente no creo que estemos. Evidentemente, estamos en un filtro del thrash. Pero yo creo que nos andamos entre el power, el speed, incluso el heavy metal, ¿no? Porque tú oyes las bases, ¿no? Así. De bajo, ¿no? Manu le da un rollo al bajo Harris de la hostia, ¿no? Que me encanta. Entonces, bueno, creo que nos desmarcamos un poquito porque yo creo que la saturación que hubo fue eso, pues, de dragones y mazmorras, ¿no? Espadas, princesas, teclados, tal, orquestas y demás. Es cierto que todo es un péndulo, te digo, en el estrato es un péndulo, entonces ha habido esa criba, es como el thrash metal está resurgiendo ahora y al final sale un montón de eso, todo de la Bahía Área, de toda la área del oeste de América y demás. Y hubo otro filtro que te cagas, ¿no? Porque hubo también un boom muy tocho. Pasó con el new metal igual. Empezó a salir o de metalcore como ahora, o el del melódico. Uh-huh. Es un filtro, yo creo que todos son péndulos, van dando bandazos. Entonces, pues bueno, pues igual es la hora de resurgir.
Y eso del true metal también, porque claro, yo no lo digo por vosotros, que perfectamente os cojo un sello y si os quiere vender, os pone con la etiqueta y tal. Pues es que, por ejemplo, puede haber algún tema, como puede ser Steel Warrior, ¿no? Que suena a Manowar ya desde el título, ¿no? Suena muy a Manowar. ¿Encajaríais por ahí o tampoco os gustaría?
Pero es que es gracioso ese tema, porque tú lees el título Steel Warrior y dices, ¡buah! Vaya flipaos. Pero luego coges y lees la letra y habla de los damnificados, de las guerras, por ejemplo, en Peña, en Irak, en Afganistán, todos los civiles que están sufriendo ahí la hostia, y los damnificados por taraos y por gente esta fundamentalista, ya sea por el lado de unos o por el lado de otros, porque son igual de taraos todos, y toda la gente que estáis sufriendo a costa de toda esta tropa. Y luego no tiene nada que ver con el rollo Manowar y el rollo la espada en mi sangre, que a mí me encanta Manowar, pero no tiene nada que ver. Yo en las letras, por ejemplo, del disco las he escrito yo todas. Uh-huh. Yo siempre he buscado decir algo, ¿vale? O sea, en la medida de lo que pueda y lo que sé y de mis aptitudes, que no son muchas o pocas.
De momento lo que se escucha aquí no está mal.
Vale. Decir algo, ¿vale? A mí no me gusta eso de... Hago letras simplemente por poner algo en la melodía de voz, ¿vale? Y me gusta decir algo, me gusta... Y lo mismo puedo hablar de una historia de ciencia ficción, de algo más real y más actual o tal, pero siempre con algún tipo de trasfondo. Por ejemplo, Pride habla de guerras en el futuro, espaciales y todo ese tipo de cosas, pero al final un poquito es un poco crítica a la propia condición humana, que tiene siempre la manía de pegarse entre ellos y destruirse entre ellos, ¿no? Entonces siempre intento buscar un poco ese rollo. No en plan el dragón me no sé qué y la princesa que le meto y no sé qué, no sé cuánto. O sea, eso en general no me emociona. Que igual un día cae una canción en ese rollo. O sea, a mí, o sea, no, pero en un principio no va en ese plan.
Hombre, que las cosas... Dices de ciencia ficción en un tema como Pride, ¿no? Sí. Que ya no es tanta ciencia ficción, que se está armando el espacio.
Sí,
no, sé si, no sé si habéis leído algo, pero bueno. Pues eso te digo, que igual algún día eso de que haya guerras espaciales y tal no es algo tan...
Pues seguramente algún día lo veremos. Y seguramente, tal como dice la canción, cuando vayamos al espacio, al final habrá movidas entre nosotros igualmente, y entre planetas habrá guerras y nos destruiremos y nos dedicaremos a cargarnos todo como hacemos ahora. Sí.
Oye, la respuesta que habéis recibido de momento de la gente, los más cercanos a vosotros son los seguidores que vayáis cogiendo, porque al final siempre se va acercando a alguien que le gusta el grupo, sí, que contacta con vosotros, que es... Al final la ilusión de hacer este tipo de cosas siempre es eso, el comentario que te llega a través de internet. No quiero hablar ni de ventas ni de nada de eso, porque es que paso, porque además es que hoy en día no tiene ningún sentido, porque el que más vende realmente llega a ser ridículo, ¿no? Las cifras, y está todo muy muy trastocado también. Pero sí que esos comentarios de la gente que os pueden llegar a Facebook, al correo electrónico. ¿Qué tal está haciendo la respuesta del grupo?
Pues bien, muy bien. La verdad es que por ahora muy contentos. Todos los comentarios que nos ha llegado de gente de Facebook siempre ha sido para bien. Siempre el disco cojonudo, todo de puta madre y tal. No sé muy bien si es por hacernos la pelota de alguna manera o porque realmente lo piensan.
Tampoco van a ganar nada,
¿sabes? No, la verdad es que mucho no le podemos ofrecer.
Claro.
En cuanto, nosotros tenemos un control sobre las descargas que llevamos, porque el disco también está gratuito en los MP3 para descargarlos. Ahora mismo con internet, eso que me parece absurdo no hacer eso. Y se está descargando de puta madre. O sea, nosotros esperamos que para... Lleva un mes, pues para final de año lleguemos a las 1000 descargas, que no está nada mal. Y por ahora pues muy muy contentos.
También habéis hecho, sin embargo, tirada física, ¿no?
Sí.
¿De cuántas copias, si queréis decirlo?
500.
Que está bien, ¿eh? Porque te digo que primero se hace una tirada y luego si se agotan ya se verá si se puede hacer otra.
Intentamos ser también un poquito realistas con lo que hay. Si luego resulta que, joder, nos desborda esto, pues ya haremos más.
Pero valoráis el formato físico todavía,
absolutamente,
¿no?
Absolutamente. De hecho, ya lo tienes delante, ya lo ves. O sea, que no tiene nada que ver unas fotos en internet que ver un libreto. Es que para mí hasta el color es diferente, o sea, es otra cosa. Yo lo valoro, yo es que soy un poco de la vieja escuela en ese sentido.
¿Y quien quiera hacerse con el formato físico, a qué precio lo tenéis y cómo lo puede conseguir?
Pues en la página web lo pueden hacer el pedido con hasta 6 euros más los gastos de envío. Si pides desde España, pues sale baratito. Y si te quieres que lo mandemos a Kathmandú, pues sale más caro.
Ojalá nos escuchen desde ahí y os lo pidan, hombre.
Pues sí. De hecho, ya tengo algunos pedidos de Ucrania y por ahí. O sea, sí, sí. Y luego pues si te puedes poner en contacto directamente con nosotros o en los conciertos que también los vendemos y tal, 6 eurillos, que yo creo que está muy bien para lo que hay, para lo que hay por ahí.
Y el disco de momento autoeditado, no ha habido ninguna opción, no habéis querido. Tú con la experiencia que puedes tener en bandas ya de más nombre, ¿no? Como Bullshit o Sobredosis, puedes saber un poco también más cómo está el negocio, que realmente es inexistente. Y bueno, hoy en día pues los sellos hacen ya un trabajo que es un poco más, es muy diferente a lo que se hacía antes, claro.
Hombre, ten en cuenta que antes, efectivamente, en los 80, por ejemplo, tú conseguías que alguien te sellara un disco, ¿no? Incluso te pagaba la grabación. Y casi, entre comillas, si sacabas un disco ya tenías el producto hecho y casi iba todo ya rodado un poco por inercia, ¿no? Hoy en día la industria de la música está, bueno, está peor, depende, está cambiando, tío. Cuando salió el CD, por ejemplo, y se cambió al final el cassette, no cambió la industria, también cambió. O del vinilo al cassette que se podían grabar, también cambió. Yo creo que hay que amoldarse, ¿no? Entonces, bueno, hoy en día la política de la industria musical, de los sellos y, bueno, las distribuidoras es otro mercado, ¿no? Al final, realmente, si eres Nobel, o tienes un nombre, yo hablo como Nobel, como artista Nobel, como banda Nobel, la política es distinta. Tú vas con un disco, lo fabricas, lo haces, lo tienes en el material físico y luego ya hablamos si te lo compro, si te lo sello, si te pego el royalty. Entonces, hoy en día, que el sello actúe como antes, que te graban el disco y te hace la promoción y te meten justo en la agencia de management, suelen venir ya asociada con una booking agency y toda la hostia y demás, es más complicado. Oye, te digo, hoy partes de esto, oye, mira, este es mi producto, te lo entrego y si te mola, me lo sellas. ¿Me explico? Entonces, por eso no ha habido movimiento, lo fundamental era sacar el disco, grabarlo ya, que la gente lo tenga, vamos a rodarlo, vamos a presentarlo y a presentarlo al público, a sellos y a todo por eso.
El tema es que el curro de promoción todo corre de vuestra cuenta, sois vosotros los que tenéis que contactar, sois vosotros los que tenéis que trabajar en los conciertos.
El Tito Loren.
Todo, ¿no? Todo, claro, ese es el tema, que todo corre de vuestra cuenta y ese es el problema también, que muchas veces, aunque no sea un sello, sí que está bien poder tener a gente que os ayude. No tenéis a nadie, llámese manager o lo que sea.
Estamos tirando los trastos, estamos ligando con, bueno, pues la vertiente de cada uno que tiene o el enlace de links de cada uno, a ver si alguno liga, pero en principio no hay, está todo ahí, no hay nada firmado.
Bueno, pues a ver, porque creo que sois una banda interesante, lo que pasa es que esto está como está, es muy cada vez más underground. Lo bueno es que creo que el contacto cada vez es más directo con entre bandas, gente que hacemos radio como podemos ser nosotros y entre los propios grupos entre sí, que muchas veces parece que siempre antes era todo a través de intermediarios, llegabais ahí o llegaban los grupos ahí y prácticamente ni se conocían. Por ejemplo, esta noche vamos a ver un concierto entre bandas porque ya habéis estado en contacto entre vosotros y ese ambiente más cálido también se, yo por ejemplo lo agradezco mucho. Estoy hasta un poco harto también de que todo esté manejado un poco en plan empresarial siempre, ¿no? A mí por lo menos eso es lo bueno que saco de todo esto. Y por mi parte nada más, que creo que se me han acabado las preguntas. No sé si se me ha podido quedar algo fuera, si queréis añadir algo. Recordar esta noche, ya lo recuerdo yo, que esta noche tocáis en directo en la Black de Santana 27, que quien nos esté escuchando en directo y tenga la oportunidad, que se pase. Es una noche, ya sé que hay más conciertos y tal, que siempre pasa, o sea, lo de siempre, se despide mi dulce Geisa, luego tenemos a Peligro Martínez también, que están actuando en el Crazy Horse, pero es después del vuestro, así que casi queda tiempo a ir a los dos, que es lo que vamos a intentar hacer nosotros. Así que eso, que se pasen por ahí, que vean música en directo, que vean a una banda como Night Fear y a Vanishing and Inner Destiny. Y que además es baratito, 5 euros. En la Black, en Santana 27, esta noche, a partir de las 7 y media, apertura de puertas.
¿Vale? Te veremos, ¿no?
Sí, a mí me veis fijo. Yo desde que sabía que ibais a venir y cuando escuché un poco como el palo que llevaba el grupo y cómo sonabais, ya no lo dudé. Muchas veces uno le cuesta comprometerse porque siempre hay 5.000 cosas y claro, al final, claro, ¿con quién quedas mal de todos? A ver, pero bueno, esta noche me decanto por vosotros.
Yo sí que recomiendo que la gente, por curiosidad, si les ha gustado el disco, evidentemente, si es la vertiente que le gusta, porque aunque el disco, de lo contado fuera de antena, ¿no? Que aunque el disco esté muy bien, somos una banda directa. O sea, Loren, ya digo, que canta de manera espectacular. Aquí, Isma, donde le ves, es una puta lagartija en el escenario.
Y tú haces malabares con las baquetas.
Qué va, tío, pasa es que les pago muy bien, pero que
te ves y flipas, te lo digo.
Que no, de verdad que no. Y ya digo, somos una banda de nos gusta la escena, nos gusta una puesta en escena muy buena, un movimiento bueno, y la gente que haya un feedback, una interacción muy... Sí, al menos que te lo pases bien, ¿sabes?
Bueno, ¿y algo más que añadir?
Nada, pues nada, muchísimas gracias.
Daros las gracias por invitarnos aquí y por darnos la oportunidad de estar aquí con vosotros.
Las gracias a vosotros, que también es un esfuerzo venir hasta aquí, estar aquí con nosotros, aguantar un poquito las preguntas que yo os suelte y encima beber una cerveza para desayunar.
Ya te digo.
No se me ocurre nada mejor.
¿Qué ponemos para terminar? Ya no os pido nada más.
Pride, ok.
Venga, la vale. Número 8, la que cierra el disco propiamente dicho antes de los bonus track. Un buenísimo tema además para terminar también la entrevista. Muchas gracias y las puertas abiertas de cara al futuro, ¿eh? Mucha suerte con la banda.
Gracias a ti.
Continuamos adelante con el programa. Seguimos en una onda de heavy metal muy tradicional. Como veis, les habréis conocido ya. Hablamos de Hammerfall, que nos presentan este nuevo trabajo en directo. La banda estará descansando durante el año 2013. Y antes de eso nos deja un álbum en directo, DVD, dos CDs de título Gates of Valhalla, grabado el día 28 de julio de 2012 en el Festival al Aire Libre de Valhalla. Aquí tenéis el resultado. De momento las imágenes aquí en la radio no se pueden poner, así que simplemente tenemos este audio. Espero que lo disfrutéis con este tema que dio nombre a la banda, una banda que ya se pueden considerar sin duda alguna unos clásicos del heavy metal en aquella reactivación de finales de los 90. Este fue uno de sus temas clave.
We'll be right back.
Ahí están, Hammerfall en directo. Ya sabéis que nos gusta a nosotros cambiar en muchas ocasiones de estilo, y es que hay mucho en esto del metal. Hay bandas melódicas, hay bandas super cañeras, hay bandas con una reminiscencia más clásica, bandas con una reminiscencia más moderna. Y ahora, a lo que vamos a pasar es algo que directamente te va a volar la cabeza. El nuevo trabajo de Brutal Thin, que lleva por título, acaba de salir ahora en el mes de noviembre, y lleva por título no mereces un castigo para aprender. Aquí te lo presentamos con tres temas que nos hacían llegar de adelanto. Con este Vas a infringir el orden, una banda con una importante andadura ya a sus espaldas, que estará visitando Vizcaya el próximo día 7 de diciembre, la próxima semana, estarán actuando en Baracaldo, en la sala Edasca. El próximo día 8, al día siguiente, estarán en Algorta, en el Ekin Pub, y el día 6, que se me pasaba, perdón por el gallo, es que tengo la garganta un poquito fastidiada hoy, y el día 6 de diciembre estarán actuando, tenía por aquí apuntado que iban a estar en el... el 6 de diciembre, sí, es que ya sabía yo, que esta fecha no me había llegado, y encima María José me estaba volviendo un poco loco. El día 6 también estarán en el Inferno Taberna de Iruña. Por lo tanto, día 6 Iruña, día 7 Baracaldo y día 8 Algorta, los que suenan. Brutal Thin con su nuevo trabajo.
Oh!
Habéis tenido lo nuevo de Brutal Thing, lo estarán presentando en directo, esas fechas que te recuerdo por si acaso no te has enterado, día 6 en Pamplona, el día 7 en Baracaldo y estarán en Algorta el día 8, una gira que le trae por aquí por Euskal Herria y dos fechas además en Vizcaya, elige si alguna te puede venir bien, pero es una banda que también merece mucho la pena y además con una buena andadura a sus espaldas. Y pasamos ahora a la caña, pero a nivel internacional, con lo nuevo de Hatebreed, que lleva por título Put It to the Torch, y así suena este primer tema que nos hacen llegar de ese nuevo trabajo. Put it to, a ver si lo digo bien, Put it to the Torch, el nuevo tema que nos llega del nuevo trabajo de Hatebreed, The Divinity of Purpose, es el título de ese nuevo disco de una de las bandas que a nivel internacional más traya está metiendo en los últimos años. Y me vuelve a salir otro gallo, porque es que ya os digo, tengo la garganta hoy, que a ver si puedo aguantar, y además la voy cuidando pues bebiendo cervecitas aquí con los invitados en el programa, así que tampoco creo que sea la mejor manera, pero esperemos que me aguante ya para lo que nos queda de programa, que es media hora, y todavía nos quedan muchas cosas. No quiero que se me escape, cambiando de nuevo el palo musical, porque ya hace tiempo que lo tengo acumulado en la recámara y quiero soltarlo, el nuevo trabajo de Boycott, que lleva por título Lágrimas de Rabia, y aquí te lo presentamos con este Gasolina, Vidrio y Mecha, con una temática, con una letra bastante acorde a lo que hoy en día nos toca vivir, siempre reivindicativos y siempre dejando las cosas así de clara. Boycott.
En estos tiempos que corren, es increíble, nos quieren detener por ir pensando en algo. Ni Dios, ni patria, ni rey, espejismos que nos hacen libres, pero aquí lo hacemos para currar. Nos pagan con sus tres billetes, que luego te vuelven a quitar. ¿Quién está detrás del nuevo orden mundial? ¿Quién mueve los hilos que nos digan dónde está? ¿Quién está detrás del nuevo orden mundial? ¿Quién mueve los hilos que nos digan dónde está? Ajeno a los problemas, será porque no quieres ver. Seguimos siendo esclavos de sanguijuelas agarrados al poder. Y seréis asesinos a sueldo, matarás en el nombre de algún dios, en el nombre de la ciencia, y si lo dice la televisión. ¿Quién está detrás del nuevo orden mundial? ¿Quién mueve los hilos que nos digan dónde está? Que nos digan dónde está.
Pronto estarán visitando la capital vizcaína, pronto estarán visitando Bilbao. En un par de semanitas, día 14, en la Sala Askena. Todavía le quedan algunas fechas a Boicot: el 1 de diciembre en León, en Estudio 54, el 15 de diciembre en Donosti, en la Sala Doca, y el día 21 de diciembre en Zaragoza, en la Casa del Loco. Esos son los conciertos que le quedan hasta final de año de esta gira de presentación de este Lágrimas de Rabia, este nuevo trabajo de Boicot. Te recuerdo que continúas escuchando La Mirada Negra. Un fuerte abrazo a toda la gente que estáis ahí al otro lado. Hoy otra vez con problemas en la emisión en directo, pero finalmente estamos ahí para todos vosotros. Un abrazo para Bea, un abrazo para Rosa, un abrazo para Dani, para Jessica, y un abrazo para Jonathan, un abrazo para Carlos y otro para Martitax Waterly. Muchas gracias, porque al final sois los que dais sentido a lo que es hacer un programa que es para vosotros, para que lo disfrutéis y para que cada semana estéis tan pendientes como siempre estáis, que para nosotros es un auténtico honor el poder venir aquí a emitir para vosotros. Espero que lo disfrutéis en cada ocasión, en las dos ediciones semanales. Además, en muchos casos, gente que siempre sois muy fieles, y es algo que siempre nos ha distinguido a los seguidores de este estilo de música. Continuamos con un tema que no merece presentación. No es que no merezca presentación, es que no hace falta presentarlo. Es un auténtico clásico de la historia de nuestro rock. Para hablar de lo que vivimos ayer en la Sala Café Anchoquia de Bilbao, barrio conflictivo, barricada. Pueden cambiar las circunstancias, pero al final la respuesta viene a ser la misma, y letras como esta de Barrio Conflictivo del año 85, ni más ni menos, de Barricada, siguen estando totalmente vigentes. Un concierto ayer, el de Drogas, pues por el que había mucha expectación. De hecho, la Sala Café Anchoquia se llenó, podemos decir, hasta la bandera. Un lleno absoluto para ver al histórico bajista, vocalista también de Barricada, en esta ocasión en una nueva etapa, con polémica. Si podéis escuchar la entrevista, si no lo habéis hecho, que hicimos el miércoles, creo que dejó algunas cosas Enrique Villarreal bastante claras. Y una etapa que vamos a ver qué es lo que trae consigo, porque está claro que el Drogas es mucha imagen para una banda como Barricada, y quedó demostrado que no pierde absolutamente nada de fuerza por el hecho de comprender ahora una andadura en solitario, como una banda al final importante, porque la ropa muy bien los músicos que lleva. El Virgi, por ejemplo, es un tipo también que se lleva buena parte de las miradas de muchos de los seguidores, está bien arropado por ellos, ya os digo, pero es una nueva etapa que siempre puede sembrar esa incertidumbre de decir que, claro, un nombre como Barricada realmente tendría que ser más grande que el nombre del Drogas, pero es que el Drogas está demasiado vinculado a Barricada. Por eso la respuesta del público fue absoluta para ver esta primera ocasión en Bilbao bajo esta nueva vieja denominación, porque es una nueva andadura, pero al final con el seudónimo que siempre le ha dado a conocer. Nos cantaron las 40 canciones que tenían en el repertorio, donde no faltaron temas de todas sus épocas. Tampoco os puedo decir todos, porque me tiraría casi prácticamente de aquí al final del programa para contaros los 40 temas que nos cantaron en este concierto. Pero ahí quedaron temas que, como este, que creo que fue de lo mejorcito. Me gustó mucho también de la época de Charrena, ¿no? La de Todos los Gatos, de La Venganza de la Abuela fue 24D y qué, entre otras cosas, ¿no? De Barricada también, de la última etapa, temas como Los Maestros o como Matilde Landa, son temas que fueron bien recibidos por el público. Y luego el espectáculo visual es bastante más atractivo, y que me perdonen si alguien no está de acuerdo, pero es bastante más atractivo que de lo que se hace con Barricada. En este caso, el Drogas, desprovisto del bajo, hace una actuación más de frontman, sale vestido para la ocasión, con un traje, con una chistera, luego cambia para llegar al final del concierto, se pone una vestimenta más rockera, dando a entender que va a encarar algunos de los clásicos. Y también hay que decir que el repertorio no es dejando todos esos clásicos que todos conocemos para el final. Es decir, un tema como, por ejemplo, No hay tregua, cae en la primera parte del concierto. Tan solo podemos decir en esa parte final que temas como En blanco y negro son más de esa época, que todo el mundo ha guardado en la memoria para siempre, pero no se centra en esos temas al final, cosa que me gusta porque hace el concierto más llevadero. Si no, podría haber momentos un poco más pesados. De esta manera va alternando temas clásicos con otros temas de La Venganza de la Abuela o con otros temas de Charrena, que hace todo muchísimo más ameno, y a mí por lo menos me gustó muchísimo el repertorio tal y como estuvo confeccionado. Decir como sorpresa que nada más entrar en la sala nos lo encontramos allí tocando en acústico. Ya dijo que iba a haber una sorpresa, en teoría debía hacerlo en la calle, esa era la intención, eso me comentaron que había hecho en alguna otra ocasión, pero en lugar de hacerlo en la calle, porque estaba el día un poco lluvioso, tampoco... No estaba lloviendo, no estaba jarreando como en otras ocasiones, pero sí que podía haber ese peligro de lluvia, y él decidió hacerlo en el interior de la sala, recibiéndonos prácticamente en la entrada. Y fue también una cosa muy curiosa y que la gente agradeció mucho. Un tipo, Enrique Villarreal, que sigue siendo muy cercano y una de las personas más encantadoras que te puedes topar en este mundo de la música, después de que lleva ya 30 años de andadura desde que comenzara con Barricada. Ahí están todos esos temas, que representan también otras etapas, que también hay un cambio de sonido claro en temas más metaleros, como pueden ser los de La Venganza de la Abuela, y defendiendo mucho la época de Charrena. Tanto es así que quiero destacar entre los mejores temas de la noche, os lo vamos a pinchar ahora para terminar esta pequeña crónica, pronto la tendréis más extendida en lamiradanegra.es. Quiero terminar la pequeña reseña con este Con tu piel, precisamente de Charrena, que a mi modo de ver fue de lo mejorcito que se interpretó a lo largo de toda la noche, a pesar de que no sea ese tema clásico que todo el mundo puede tener en la cabeza de la época de Barricada. No hace falta, él sabe defender muy bien también los temas de otras épocas, tanto de La Venganza de la Abuela como de Charrena, y este es uno de los ejemplos, Con tu piel. Sexo,
ya lo siento algo cercano, salvaje y hasta dentro. Cuando estemos confundidos, no me digas nada, no quiero saber qué cuerpo suba sueños por el suelo. Enséñame cuál es tu misterio, encerrado en ti, en ti.
temazo, ¿eh? De la época de Charrena, ya os digo, no es de la época clásica de Barricada. Alguno seguro que solo espera aquellos temas, que claro, que estuvieron muy bien, por supuesto que sí, la noche de ayer. Pero quiero destacar también esta última época, y en concreto un tema como este, que a mí me pareció fantástico, tal y como quedó en directo interpretado en la noche de ayer. Y seguimos con conciertos que queríamos dejar constancia aquí en el programa. El pasado día 24, el pasado sábado, se nos quedó fuera el miércoles de la emisión, pero queríamos también destacar la actuación de una banda que dentro del rock en los últimos años, del rock más clásico pero con tintes modernos, también con tintes de actualidad, ¿por qué no? Porque al final todo se va retroalimentando y reactivando. Una banda como The Jim Jones Review está haciendo muchísimo en los últimos años dentro de ese estilo de música, dentro de esa reactivación de un rock con toques clásicos pero traído a la actualidad. Allí no estuve yo personalmente, pero sí que estuvo nuestro colaborador Fer el día 24 en esa misma sala que estuvimos ayer, en la sala Café Anchoquia. Fer, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Antonio.
Bueno, cuéntanos brevemente lo que fue ese concierto, porque para mí fue una pena no estar allí, había muchas cosas, también se despedían Coma, fue una noche increíble, Coma se despedían, estaban Impulso, estaban Los Cojones, estaban Leise, que es donde estuvimos nosotros, y estaba también Jim Jones Review, entre algún concierto más que igual se me escapa. ¿Qué es lo que ocurrió ahí en el Café Anchoquia con Jim Jones Review?
Bueno, pues expectación, como siempre, mucha gente, como la anterior vez, que reventaron la sala, y aquí lo mismo, concierto intensísimo y muchísimas ganas de verles. Y la verdad que, bueno, pues no defraudaron, ¿eh? También a la altura, una actitud impresionante, vestidos de negro siempre, con ese piano que parece sacado del Jerry Lee Lewis más salvaje, y un rock sleazy, sucio y poniendo la sala patas arriba desde el minuto uno. Claramente.
La sala, supongo que con una presencia de público brutal, ¿no? Porque ya digo que es uno de los grupos que en los últimos años está reactivando un poco ese rock, que sí, que ya digo que es clásico, pero creo que tienen su derecho a ser reconocidos como una banda que al final es de la actualidad.
Sí, 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 la sala a reventar, ¿eh? Como te digo, mucha expectación antes y durante el concierto, la gente bastante entregada en las primeras filas y la gente que estaba por atrás con ganas de meterse, no en el pogo porque no era una banda para poguear, pero sí para mover la cabeza intensamente, y es muy difícil que no salgas de allí con una sonrisa en la boca y moviendo el pie al ritmo de esas guitarras, que como bien dices, es ese clásico. Parece mentira que haya una banda tan joven, ¿no? Porque son jóvenes al fin y al cabo, y sean tan clásicos. Tienen madera de clásicos directamente y lo hacen bien, la verdad, que lo hacen bien, y fue un conciertazo.
Bueno, pues vamos a dar constancia de ello. Gracias por esta breve crónica, más extendida la tendremos en lamiradanegra.es en próximas fechas, y vamos a poner un tema que, vamos, tú me lo destacaste, este Princess and the Frog, que es el primer tema de su trabajo de debut, que ha sido hace no demasiados años, pero ya vemos que el grupo ha subido muchísimos enteros.
Sí, 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 como la espuma, es verdad que sí. Y aparte de ese tema, pues es un poco además representativo, con él iniciado en el disco, representativo de cómo suena Jim Jones Review, y la gente que no lo haya escuchado, pues se va a quedar sorprendida de oír ese sonido, ¿eh?
Venga, pues a disfrutar del rock and roll. Muchas gracias, Fer.
Venga, gracias a ti.
Venga, hasta otra.
Un saludo.
You got my heart. He was a fat boy, but you didn't like what you see. The fuck is- growing in my hand. You're the man, you're the man, now I understand.
Pues ahí habéis tenido esta crónica pequeña de Jim Jones Review, una banda que ha crecido mucho en los últimos años en cuanto a popularidad, que está dando mucho que hablar en el mundo del rock. Unos que llevan más tiempo son con los que terminamos. Una banda, Great White, que bueno, tiene sus cosas, ha tenido sus polémicas, ha tenido sus percances a lo largo de su carrera, pero quitando todo ello, creo que Great White es una fantástica banda de hard rock americano que merece mucho la pena. Un tema relajadito para terminar, que se encuentra dentro de su último trabajo editado por Frontiers Records en este año 2012, de título Elation. Bueno, y nos ha dejado colgados, no sabemos bien por qué. Y continúa, bueno. Con él terminamos el programa, esperemos que no se nos vuelva a dejar a medio camino después de ese corte, pero esto es lo nuevo de Great White, Hard to Say Goodbye, para terminar de una manera relajadita, cálida, esta edición correspondiente al día 1 de diciembre del año 2012. Muchas gracias a todos los que habéis estado al otro lado de la radio, muchas gracias por vuestra atención. Gracias al Brujo por solucionarnos los problemas y ponernos en directo en TNT finalmente para todos vosotros. Y cuando los que no habéis podido escucharnos en directo, ya sabéis que tenemos diferentes emisoras, a las cuales mandamos un saludo: FM Schenker, Marea Rock, Tala Radio. Y también, cuando tú quieras, en lamiradanegra.es. Agur, disfruta de lo nuevo de Great White. Hasta el miércoles que viene.